El séptimo podcast. Bueno, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 22.
23.
Me parece que es del 22. No estoy tan seguro, podrías chequearlo en este momento entrando al séptimopodcast.com.
Y ustedes también pueden entrar al séptimo
podcast. Y chequenlo ustedes. Mi nombre 22. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy con mi amigo. Preséntese.
Tomás Michino.
Ahí está.
Nombre y colegio. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien.
Me alegro por vos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a estar hablando, como siempre, acerca de las últimas cosas que estuvimos viendo, tanto del mundo del cine como del mundo de la TV, de las series. Y hoy tenemos un poco de cada cosa, hay un mix.
Tenemos de todo.
Películas
tenemos
y tenemos series.
Y tenemos mucho de todo, me
sí,
parece.
Sí, hay como bastantes cosas. Así que, si te parece, arranco yo.
Arranque.
¿Qué decís? Bien. Venimos todos muy manija con The Walking Dead, entonces dije, qué mejor que hablar de una película de zombies, ¿no? Claramente. Tenemos zombies por todos lados, algo que está muy de moda hoy en día. Es una película coreana, la que voy a mencionar, Atenti. Una película coreana, en mi vida pensé que era una peli coreana.
Pero antes ya habías visto una película de Indonesia.
¿Cuál?
Indonesa.
¿Cuál?
The Raid.
The Raid, totalmente. ¿Cuándo? Sí. Increíble, The Raid.
Bam.
Y te digo que Train to Busan, esta peli de zombies, es tan buena como The Raid.
A ver, yo creo que subestimamos mucho el cine oriental.
Totalmente. El cine que no es yankee o argentino lo subestimamos. Hasta el argentino lo subestimamos.
No, no.
Somos consumidores de cine yankee.
Exactamente. Hollywood.
No tengas duda de eso. Pero te dan una película francesa y dudás.
Yo veo ¿no? cine iraní. Nada
Ay,
más.
Sí, claro. Él mira cine arte.
Sí. Y sí.
Pero es posta. No estamos acostumbrados a ver pelis extranjeras. No sé, ni siquiera películas españolas o francesas, vemos poco de esas cosas. Si bien llegan más, no estamos tan acostumbrados. Y esta peli coreana había escuchado un par de comentarios de que era bastante interesante.
Sí, estuvo. Se estrenó en Cannes este año.
Uh-huh.
Y
le fue muy bien.
Le fue muy bien. Y aparentemente tuvo un récord para la historia del cine
coreano
que es, superó los 10 millones de espectadores.
Mirá vos. Sí, la peli, sí, sí. Para que te des una idea, que el récord son 4 y pico. Está muy bien hecha. Se nota que hay una muy buena producción detrás. Se nota que la guita que está invertida está bien invertida. O sea, está puesta en las cosas que son necesarias. Y no es una película de zombies convencional. Digo, es una película que sucede casi toda la película dentro de un tren. Que es de un tren que va desde una ciudad
a Busan.
A Busan, claro, por supuesto. Y es como que en cada vagón se van sorteando diferentes dificultades para los protagonistas, para este grupo de protagonistas que descubre que hay una epidemia zombie dentro de ese tren, y medio como en Guerra Mundial Z, no sé si te acordás la escena en que se convierte uno arriba del avión, y se empieza a hacer como la epidemia se empieza a expandir adentro. Bueno, es muy similar a lo que pasa acá. Y entonces este grupo de protagonistas que empiezan a sobrevivir, empiezan a pasar vagón por vagón, matando zombies de distintas maneras. Estos zombies no ven con... Si no hay luz, no ven, por ejemplo. Entonces tienen que ponerse a oscuras. Son débiles en tal punto. Escuchan tales sonidos. Entonces es todo el tiempo los protagonistas intentando resolver un problema distinto en cada vagón. Ahora, lo que tiene muy interesante es que el grupo que se termina formando de sobrevivientes son todas personas completamente distintas. Y acá creo que va un poco la profundidad de la película. Es de... Ok. Son personas de distintas clases sociales con distintos... objetivos de vida, con distintas maneras de ver la vida. Entonces entre ellas se tienen que como poner de acuerdo. Y son personas que en la vida se llevarían como el culo,
sí,
que no tienen nada que ver. Y para esto se tienen que juntar y terminar pasando estos obstáculos. Entonces creo que el resultado es muy bueno porque, a pesar de ser una película de zombies, el conflicto no está ahí. El conflicto está entre esas relaciones y en... lograr llegar vivos.
Es como... ¿Cómo se llama la película que habíamos hecho especial? La que era blanco y negro, la vieja. que están
12 hombres en pugna,
12 hombres en pugna. Bien, sí. Gente que como que nada que ver y tienen que discutir para llegar a un punto común.
Bueno, tiene un bastante eso acá. Hay varias.
Agarrá esa referencia.
Agarrala. Yo la tiré.
Esa te la regalo.
Bam, te tenés que ir, drop the mic, claro. Y te vas. Y me gustó la película. Es entretenida, tiene acción, tiene drama. Es como que está muy bien hecha. Me sorprendió mucho. Yo pensé que me iba a ver una peli de zombies tranca, sí, sí, para pasar el rato, y terminé viendo una peli muy bien realizada y mucho más profunda de lo que me podía imaginar. Yo no vi Snowpiercer, pero es de un director coreano también, y tiene una premisa bastante similar, que es toda la película dentro de un tren. Así que tengo bastante interés de ver Snowpiercer hace rato, que está pronunciada por Chris Evans.
Realmente el cine coreano, uh-huh, genera mucho fanatismo por la gente que yo conozco que lo consume.
Sí, es como es un camino de día.
Sí, sí, veo, o sea, como que vas, estoy viendo mucho cine coreano, te dice.
Sí, claro.
Ojo, puede ser que...
Es que ahora me interesa a través de esta peli.
Yo lo voy a ver esta peli.
Está muy buena, está muy bien. Tiene muy buena producción y un buen mensaje, creo que eso,
bueno,
se rescata.
Anotada. Train to Busan.
O Busan, sí, yo le digo Busan porque no sé. Quizás cambié los acentos.
Yo soy coreano igual.
Ah, pa.
O sea, quédate tranquilo, que es Busan.
Ah, pa. Ok, listo. ¿Qué viste vos?
Lo que sigue, otra película. Yo estuve viendo una película que, como buen fanático de Harry Potter.
Sí.
Y buen fanático de Skinhead.
Ah, pa. No, qué polémico. Películas de Skinhead, o sea, querrás decir.
Toda. Una película donde hay skinhead, ya para mí no puede fallar.
Sí, claro.
O sea, la historia lo marca.
Green Room.
Desde American History X.
Gran película.
History X.
Gran película.
Hasta Green Room, pasando por This is England.
Sí.
O sea, está chequeado que no hay películas de skinhead malas.
Que fallen.
O sea, no fallan. Sumado a que está Daniel Radcliffe, que tenía ganas de ver la película que recordaste otra vez, la de...
Swiss Army Man. Vayan al podcast anterior, no al otro, creo.
Y me cruzo con esta película, 2016, Imperium. Uh-huh. Una película policial, donde Daniel Radcliffe hace el personaje de un agente del FBI, pero un agente en realidad, no el agente capo que estamos acostumbrados a ver, sino un agente de oficina, un administrativo, sí, digamos. Medio introvertido, medio un friki raro, ¿viste? Como que...
Algo está escondiendo.
No, raro. ¿No? Un tipo como muy introvertido, que cuando era chico lo cagaban a poner en el colegio... De que tipo que escucha música clásica, disfruta estar solo, ¿entendés? Sí. Es como un
excéntrico.
No, porque no es canchero, ¿entendés? Es como medio loser.
Ah, ok.
Y en el medio de esto le llega la propuesta de ir como agente infiltrado para descubrir sobre un ataque terrorista que se está planificando. Todo surge cuando él logra capturar a un supuesto terrorista árabe y logra que el tipo confiese, no haciendo el policía malo, sino el chabón entra y ya, en vez de directamente, ya le habla en su idioma, lo convence desde otro punto y logra empatizar con el supuesto terrorista y logra construir una confesión e información, etcétera. Al ver esto le piden o le invitan a hacer este programa como infiltrado y lo mandan a infiltrarse dentro de un grupo, sí, skinhead, ultranacionalistas, yanquis,
sí,
nazis, donde todo el tiempo vos ves que está el chabón tiene la dicotomía de decir, loco, no está tan mal lo que están planteando,
claro,
¿entendés?
Epa.
O sea, no está mal, pero sí está mal, y empieza a encontrar gente con la que él puede, se siente identificado, se puede relacionar, gente que vos decís un skinhead o un ultranacionalista, lo imaginás como una persona recontra violenta, los hay, pero él se encuentra con gente como que es más de la cultura, más leídos, que disfruta la misma música que escucha él, le gusta pasar el tiempo con, o sea, comparte muchos gustos. Y en este momento donde vos ves que se empieza a plantear toda esa crisis del tipo diciendo, che, no está tan mal esto, pero sí está mal.
Claro.
Y convierte en un informante de gente a la que él se puede considerar como amigo, empieza a tener una empatía importante. Lo bueno de esta película es que está basada en una historia real, eso siempre suma.
Uh-huh.
Y la verdad es muy entretenida. El primer rato es medio lento quizás, pero está muy bien la historia.
Sí.
Es un policial de intriga. No, no llega a ser una intriga en un thriller, digamos. Es un policial. Muy bien llevado, muy bien. Los personajes muy bien. Daniel Radcliffe, la verdad, la rompe, es un actorazo. Y la recomiendo mucho.
Sí, está bastante de moda las pelis de infiltrados. Tuvimos hace poco la de Bryan Cranston, el infiltrado, que es en el mundo de la droga, ahora Exacto. en esto.
Sí, sí,
es
sí.
como que siempre garban ese tipo de películas. O por lo menos eso es algo que
y
a mí me llama
todavía
la atención.
Todo el tiempo tenés la tensión de que el tipo puede ser que lo descubran o no. Yo tengo una tensión fija de eso, que te puede mantener ahí medio al borde del asiento.
Te soy sincero, le venía esquivando a esa peli. Yo la veía mucho en el pochoclito. Estaba todo el tiempo y era como... viste, necesito una motivación para verla y creo que la acabo de recibir.
Está buena. Yo, si vos ves la tapa así, no lees mucho.
No dice nada.
No dice nada y no te vas a imaginar, pero cuando apenas leí Skinhead, yo.
¿Dónde?
Claro, y ultranacionalistas, infiltrado, fue como.
Y quilombo, sí, claro.
E historia real, es como que está todo bien. Porque sí, tiene todos los complementos que hacen falta.
Así que bueno.
Imperium 2016.
Bien, vamos con dos pelis recomendadas.
Dos pelis muy recomendadas.
Si te parece, voy a tomarme un minuto.
Sí.
30 segundos quizás para hablar de una peli que se llama Cyberbully. Es un mediometraje, así como te lo defino, porque es que es un mediometraje.
O sea, desde que lo viste no para de decir mediometraje.
No, solo... es que lo para decir. Vos me preguntás, ¿qué es? ¿Qué es un mediometraje, no
otra
es
otra vez
un...
lo dijiste.
Ok. Es una película corta, pero Perfect. No es un corto. ¿Qué es?
Una película corta.
No, bueno, ok, momento.
Pero vos no decís. Dura... O sea, recién cuando yo dije vi Imperium, dije, no, vi un largometraje.
No, decís película.
Por eso.
Pero cuando ves un corto, ¿qué decís?
Vi un corto.
Ah, ¿y por qué no,
no
es
un cortometraje?
Película? Ah, es un medio, qué dale, boludo. Vi una película. Un medio. Es lo mismo. No, no es una película para mí. Para mí es un medio. Sí, es una película, pero es un medio de media duración.
Es más, en realidad ninguna es una película porque no será en fílmico tampoco, es digital. Es un disco, vi.
Boring.
Bueno,
basta,
entonces...
Basta.
Bueno, no, admití que sos un gil.
Sí, un poco puede ser.
Ah, bueno.
Un poco
listo,
puede ser.
Está,
¿listo?
Ahora,
¿estás contento?
Sí.
Sigo con esta peli. Con este mediometraje que... No, mentira, que lo protagoniza Arya Stark. ¿Cómo se llama?
Maisie Williams.
Ok, llegué de pedo a esta película.
Yo sabes que la había escuchado que se estrenaba.
Fue de estreno TV nada más.
Sí, sí. Y me gustó porque la pido, me gusta cómo actúa.
Está muy bien. Pensá que es una hora de ella en cámara.
Ah, ¿sí?
Enfrente de una computadora y hay un hacker que la está atacando virtualmente. Y sí, claro, sí es un hacker. Y es ella contra el hacker, básicamente.
Pero ella es tipo...
Ella es una piba.
Una piba normal, no es que también es
una
medio
normal.
Hacker.
No, es una piba que es una bully. Porque, bueno, maltrata a cierta persona.
Ah, okay. Ella es la chica mala.
Bueno, claro, ahí está la cosa. Te das cuenta del inicio, te das cuenta que es contra ella. Y... Si bien no pasa nada en esto, ¿no? No es una gran película ni por asomo, pero tiene un par de recursos que están como bastante copados. Y no es fácil captar la atención durante una hora a una piba enfrente de una computadora.
Y
no
yo,
es fácil.
Y yo en ese caso siempre, cuando es ese tipo de películas, siempre pienso en la cantidad de recursos que dispone. O sea.
Totalmente. Por eso merece ser vista, creo yo. Porque tiene mucho amor puesto. O sea,
claro,
tiene una linda dirección de arte. Tiene buenos no efectos, pero...
No, está bien como... resuelta por el presupuesto bajo que debe tener esa película.
Sí. Y está bien actuada. Y es una horita. O sea, es una hora de tu vida.
Sí, se pasa rápido. Es un...
Está bien. Así que es entretenida, no sé. Eso.
Bueno.
Mediometraje.
Eso es un gil terrible. bueno, yo voy a ir con otro estreno. Estreno en realidad una temporada nueva. Después de unos cuantos años vuelve a salir una temporada de esta serie... Serie de la que ya hablamos en su momento.
En los primeros podcasts hemos hablado.
En los primeros podcasts hablamos de esta serie que en realidad empezó. El primer episodio salió en 2011. O sea, 5 años atrás tuvimos una segunda temporada. Que si no me confundo, arrancó, fue en 2013.
Uh-huh.
Estamos hablando mucho misterio.
Ah, ¿de qué será?
Black Mirror.
Ahí está.
Black Mirror, esta serie que habla o retrata problemáticas de la vida cotidiana y de la realidad. De uh-huh. lo que apunta, de cómo afectan los medios de comunicación.
¿Cómo afecta esto a Boca?
¿Cómo afecta esto a Boca? No.
Sí, perdón.
¿Cómo afectan los medios, las redes sociales, la tecnología directamente a la vida de la sociedad hoy y en un futuro?
Uh-huh.
Las primeras dos temporadas son una obra de arte para mí.
Sí, son maravillosas, ¿no?
Son excelentes. Los primeros episodios, el primer episodio es el famoso episodio de... de que el primer ministro de Inglaterra se termina cogiendo un chancho,
sí, eso,
en cámara.
De eso lo hablamos, el episodio, me acuerdo que lo hablamos como un montón de tiempo eso.
Es increíble. Llegué a ver el primer episodio nomás. Uh-huh. Fue un episodio, está muy bueno. Yo leí que los siguientes son mucho mejores, inclusive. Y plantea siempre, el planteo de la serie es siempre el mismo. Es una crítica, una gran crítica a la realidad de hoy y a las redes sociales. Y habla de una chica que se mete, digamos, vive en un futuro. Es
Bryce Dallas Howard, ¿no?
La chica,
sí.
Te lo debo porque realmente soy muy malo, como te
es
dije.
La de Jurassic World, por ejemplo, es Gwen Stacy en las viejas Spider-Man. Si es esa, creo, porque escuché algo que estaba ella. No importa, te maté.
No, la verdad, o sea, me mataste. No, no
yo
sé.
Lo busco. Yo
sí,
lo busco,
sí, búscalo,
yo lo
por favor. Este primer episodio se basa en una realidad no tan distópica, te diría, porque podría pasar.
Es que sí, me parece que por ahí va la queja.
Donde todo se mide por la cantidad de estrellitas que te dan en una aplicación. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, todo el tiempo es la gente con su celular. Fui a un Starbucks, pedí un café, me atendió bien, te doy 5 estrellitas. Y la gente se califica por el puntaje que tiene esa aplicación. O sea, vos tenés 4.50, tenés acceso a todos los lugares. Si sos un 2, te echan del trabajo. ¿Entendés? Porque claro, sos una mala persona, porque en esa aplicación tenés pocos puntos. Uh-huh. Lo que logra que todo se maneje un nivel de falsedad y sonreírle a todo el mundo solamente para que te des estrellitas en la aplicación. Uh-huh. ¿Entendés? Y habla de la historia de esta chica que está totalmente inmersa en este mundo, que quiere pertenecer, que quiere lograr conseguir un crédito para comprar, para alquilar una casa, y le dice, mirá, está todo bien, pero acá en este lugar solamente alquilamos gente que tiene 4,5 o más. Uh-huh. Y vos tenés 4,3, entonces no te lo puedo alquilar.
Claro, o sea,
¿entendés? Y la mina se desespera por decir, ¿cómo consigo este puntaje extra? Y logra, tiene asesores, como gente que los asesora para conseguir más puntos. Es Instagram, chabón, ¿entendés? Es una locura. Es como,
sí, si no tuviste tantos me gustas, bajo la foto, la borro.
Tal cual, o sea, sube una foto de ella comiendo un helado. O sea, vos, tan característico como esto es. La mía se va a tomar un café a la mañana, pide un café, pide una galletita, muerde la galletita como para que quede la mordedita para sacar la foto. Pero la mía como que hace como que no le gusta así, ¿entendés? Como que, y escupe la galletita que mordió y solamente la pone para sacar la foto.
A su vida social,
¿entendés?
A través de las redes.
Exactamente.
Claro.
Sí. El capítulo no es de los mejores de Black Mirror, pero yo tenía una indignación de decir, loco, esto es así, es qué asco, qué es todo, ¿entendés? Sí. Y eso es lo que logra esta serie.
¿Es británica?
Ahora, en realidad, no sé exactamente el origen de la serie. En principio sí era británica, pero ahora está produciendo Netflix, la temporada nueva. Yo no sabía que había una temporada nueva hasta que me enteré a través de Twitter por Alex de la Iglesia, que lo sigo, un capo.
Vi que retuiteaste.
Bueno, y el chabón lo puso, claro. Y vos decís, si este chabón está diciendo que esto es...
Algo tiene bueno.
Sí, o sea, claro. El chabón es un capo, para mí, a mi punto de vista como director.
No, te gusta, ¿no? Entonces, el chabón es Alex de la Iglesia, no hay mucho
y cuando
decir.
El chabón pone, loco, es increíble esta temporada, Black Mirror, no sé si le pagó Netflix, no creo, no tiene pinta Alex de la Iglesia de ser sponsoreado. Pero si el chabón lo dice, tengo que una oportunidad tengo que darle.
Sí.
Ya, o sea, ya que es Black Mirror, ya por sí misma se merece una oportunidad en sí misma. Y tienes una recomendación.
Más por
de
la recomendación de un director bueno.
Un director grosso. Sí. Y tuve que verlo, bueno, solo llegué a ver el primer capítulo por una cuestión de tiempos. Pero...
Sí, porque tenés que vivir un poco también, ¿no?
Exactamente, sí.
Hay muchas series, muchas películas.
Sí,
no se puede.
No puedo hacer todo. No puedo hacer todo. Pero la verdad, empezó bien. Para el que vio las temporadas anteriores, este primer episodio de la serie es más parecido al segundo episodio de la primera temporada. Uh-huh. Que es un poquito más lento y no tan copado, pero le tengo mucha fe al resto de la temporada, así que bueno,
otro aprobado.
Aprobadísimo.
4 aprobados en este primer
bloque.
No,
una cosa de locos.
Tremendo.
Y el segundo bloque viene una cosa increíble.
Bueno, sí,
pero bueno, lo van a saber después de la pausa, así
sí,
que
tienen
ahora
que quedarse sí o sí.
Qué cliffhanger te diré de
Walking Dead. Ahora somos Negan un poroto.
Exactamente. Así que bueno, hablando de Walking Dead,
hay un especial.
Hay un especial, así que escúchenlo también. Sí. Bueno, ahora volvemos.
En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Better when we
Bueno, estamos de vuelta de nuestro pequeño corte. Y si se quedaron hasta acá, ahora se van a enterar de lo que vamos a estar hablando. Una de las series del momento. No es The Walking Dead. No es Game of Thrones. No es Black Mirror, porque ya hablamos antes. Es Westworld.
Westworld. Esta serie producida por HBO, donde ya saber que algo...
Infalible.
O sea, realmente es infalible. Yo no he visto nada malo de HBO.
Sí, la segunda temporada de True Detective. ¡Bam!
No la vi.
Okay. Oh, está bien, no la viste vos.
Double bam. No la vi. Pero bueno, Westworld, serie producida por HBO, creada por Jonathan Nolan.
Sí, hay un Nolan metido. Y cuando hay un Nolan metido en el mundo
de las producciones audiovisuales... Sí,
decís, es como la antenita se para y dice, epa, sí, atente a esto. Te puede gustar Nolan o no, pero vos sabés que los tipos son bastante meticulosos y son como muy inteligentes a la hora de hacer las cosas que hacen.
Te tiro un dato curioso de capaz no sé si sabías de
Dale,
Nolan.
Dale, a ver.
Escribió un cuento que donde se basó, o sea, el Memento,
sí,
está basado en un cuento de él.
Sabía que formaba parte del guión o algo así, bueno, no sabía eso.
El cuento, la historia que escribió el chabón, lo usó el hermano después para...
Mirá vos.
Te lo dije.
Y en esto se agarra, ¿cómo se llama este? Jonathan es, ¿no? Jonathan Nolan. Se agarra de una peli del 73.
73.
Del mismo nombre, Westworld, que yo no la había visto hasta hace un par de días que me la vi. Para entender un poco más esta, la verdad que me sorprendió. Es una peli de... Bueno, es la misma temática. O sea, la serie está totalmente inspirada en esta película. De hora y media, es un poco quizás un tono más comedia tiene. En algunas partecitas tiene como partes... Viste, peleas en los bares a los cowboys.
Sí,
que
sí,
es bastante,
sí,
gracioso. Y está bastante bien la peli. Tiene como algunos recursos copados de efectos especiales para la época en la que se filmó, 73, imagínate, de un montón de tiempo. Y quizás se cae un poco en el tercer acto. El clímax es un poco pelotudo, quizás. O quizás en su momento resultaba mucho más intrigante y mucho más...
ahora.
Claro, hoy es como que son planos demasiado largos y vacíos durante media hora. De perseguir a alguien a otra persona. Y es como bastante difícil de ver quizás el final. Pero la película funciona muy bien y creo que tiene un mundo gigante para contar que, bueno...
Lo van a desarrollar acá.
Totalmente.
No solo tenemos la plata y la garantía de HBO,
sí,
las ideas y el poder de Nolan, sino que entra una tercera persona en esto, como productor ejecutivo.
Aplaudamos antes de nombrarlo.
J.J. Abrams.
Claro.
Sea, ya no hay más nada que pueda
tipo
hacer
hijo.
Mal.
Esta es la mía, maestro.
J.J., o sea, te quiero mucho.
Lo amamos a J.J.
Te quiero mucho. Te perdono los flares que pones.
Pero no, nos dio. Mirá, nos dio Super 8, nos dio Lost, nos dio Episodio 7,
Super 8
está muy bien.
Spielberg igual.
No, Super 8 es de J.J.
La original, no es una.
No, la nueva, Super 8, 2008. Creo que no hay ninguna otra película.
Me parece que hay una Super 8 de Spielberg.
No.
Pero te
apuesto.
Sí, pensé que era
dinero.
Era un remake de.
No, o sea, es que vos la ves es una peli de Spielberg, porque J.J. copia a Spielberg, o sea, pero Super 8 es de J.J.
Pensé que era.
Es que tiene mucho eso, ¿eh?
No, y está producida por Spielberg.
Es muy fácil de confundirse.
Bueno, retiro lo dicho.
No, está bien. No pasa nada.
Bueno, J.J. Abrams.
Lo que queremos
mucho. O sea, solo esas palabras ya nos alcanzan para saber que estos tres nombres, o dos nombres y una marca y una sigla,
sí,
nos alcanza para decir que todo va a estar bien.
Por supuesto. Me quedo con JJ una cosa. El tipo, no se olviden que hizo Lost. Algo sabe de cómo manejar las intrigas y las muchas historias que suceden en una misma serie.
O sea, quiero reiterar una cosa más. No quiero ser pesado. Pero si un día estás en una habitación oscura, no sabes dónde estás.
Epa, me gusta esto, sí.
Y alguien te susurra, HBO,
sí,
Nolan y J.J. Abrams, sabes que todo está bien.
Sí, ok, duermo tranquilo.
Está bien, ¿entendés? Yo sé que está todo bien, ¿entendés? Pero bueno, volviendo a lo que importa.
Realmente, ahora, ¿está todo bien en la serie esta? ¿Qué opinamos?
Yo
¿Vamos a hablar con spoilers?
Con spoilers.
Hasta, porque vos no viste hasta donde yo vi. Yo vi más que vos
episodio,
hasta
exactamente.
Yo por el 4, vos por el 2.
Exactamente.
¿O por el 3? ¿Por cuál?
2. El 3 no lo pude empezar a ver. La verdad, me gusta mucho todo.
Sí.
Creo que está muy... O sea, en líneas generales, dos episodios igualmente no son suficientes para dar una crítica.
Obvio, por supuesto.
Real, yo creo que mínimo tenemos que ver la primera temporada para
completa,
decir...
para decir, ok, estuvo bien.
O no. Me gusta mucho la idea del parque en sí, uh-huh. El concepto. A nivel... A ver, yo creo que no vamos a discutir y que no voy a hablar yo, por lo menos, en el nivel de realización.
No.
No hay nada que discutir porque es impecable. Estamos hablando de una serie
en todo aspecto.
Tiene 100 palos de presupuesto para 10 episodios.
No, es una locura.
Es una locura.
Una locura.
Es mucha plata. Mucha plata.
No, mucha plata.
No solo está J.J. Abrams,
sí.
Nolan y HBO, sino que está Anthony Hopkins.
Y Ed Harris.
Y Ed,
o sea, dale, boludo. Está todo bien.
¿Entendés? No, ahora hablando en serio. La serie me parece que me gusta... Estéticamente es hermosa, compro mucho todo lo que es el western,
uh-huh.
Me gusta que esté como medio resurgiendo la movida del western, que es algo que me gusta, la verdad,
sí,
me entretiene.
Es muy, muy copado.
La serie hasta ahora no hizo más que plantear preguntas, entonces no hay nada, o sea, en 2 episodios, 3, 4, creo que el cuarto hay una cosa como que resuelve un poco,
sí,
pero... No hay tampoco mucho tiempo como para que hagan nada mágico.
Yo creo que como fiel serie de que JJ produce, que debe tener un montón de ideas creativas dentro de la serie, si bien es más de Jonathan Nolan que otra cosa, en la primera temporada mínimamente se van a plantear muchísimas más preguntas que respuestas, imagino yo. Yo creo que hasta ahora tenemos, suponete, 10 preguntas, 2 respuestas.
Sí, sí, ¿entendés? Sí. Y 2 respuestas es mucho, quizás.
Sí, estoy exagerando. Creo que la serie, hasta donde yo vi hasta el momento, cosa que me da un poco de miedo, que hablábamos de ayer, se está abriendo demasiado, quizás. Noto
o sea
que está buenísima, me encanta.
Tenés un mundo inmenso.
Es un mundo súper rico.
Donde tenés, y mismo lo dicen en la serie, o sea, cada personaje de estos, pasemos una base, Westworld es un parque de droides, de robots... como que te hace viajar en el tiempo hacia
la gente rica puede pagar, es como un parque de diversiones donde vos vas a pasar una semana
como
y
un
ir en
cowboy
el
y que no importa nada, puedes matar,
puedes
violar, robar, lo que vos quieras. Y lo que dice en un momento de la serie que es muy interesante es como que todos los robots están programados para adaptarse a la historia, o sea, la posibilidad de historias que hay son no sé si infinitas, pero son millones.
Sí.
Entonces, vos tenés desde ir a buscar un tesoro hasta ir a cazar a un fugitivo.
O hasta quedarte solo en un bar con prostitutas.
Exactamente.
Que es lo que hacen un montón de huéspedes.
Me parece que está muy... Que es muy grande el abanico de posibilidades.
Sí, está buenísimo.
Yo creo que se va a aprovechar.
Uh-huh. Es que lo están reaprovechando. Pero, digo, en 4 episodios me abrieron como demasiadas cosas... Y en ciertos puntos, ¿viste? Cuando te perdés un poco a veces, decís, che, para.
Sí, sí.
¿Por qué estaba en este punto? Porque cuando te cuentan una historia, quizás ya te empezaste a olvidar de lo otro que pasa.
Lo que me pasó acá es que tuve que volver atrás en unos momentos para prestar más atención y después leer quizás un resumen o alguna cosa de fin de episodio,
que
digamos.
Me ayuden
a orientarme. Yo creo que esto es una cuestión más de mecánica, que no estamos acostumbrados a una serie así.
Sí.
Que con el tiempo, con el transcurso de la temporada, no te va a hacer falta porque ya vas a estar entrenado para ver esa serie. No,
totalmente.
Pero la verdad, yo le tengo toda la ficha.
Me gusta mucho. Yo hace mucho no me engancho con una serie. Ustedes lo saben si escuchan este podcast. Yo casi nunca hablo de series, salvo de Walking Dead. Y me metí acá porque, bueno, me vendieron el producto de total manera. Desde la estética que presenta en el inicio, la introducción, me parece una maravilla. Y el soundtrack, hablemos del soundtrack. ¿Te diste cuenta? Son canciones
reversionadas. Yo me di cuenta cuando empezó a sonar Radiohead en un momento. Digo.
Radiohead, y en el primer episodio suena una de los Rollings, creo que es Sympathy for the Devil o alguna de esas, no me acuerdo. Y es como...
Bueno, yo me di cuenta
excelente,
cuando... Yo me di cuenta con... no me acuerdo cuál era de Radiohead, no sé si era...
No Surprises.
Que está el pianito automático.
Y decís, eso lo conozco.
Pero esto que... Y cuando te das cuenta que es Radiohead, está todo... Está todo bien.
Desde todo punto está como muy cuidado todo. Y aparte plantea algo que siempre me gusta, que nos gusta mucho, es la inteligencia artificial. Hasta dónde juega y hasta dónde es humano, qué siente. Y estos robots empezando a sentir cosas y a descubrir.
Sí, sí. Avanzando tanto en el diseño que ya logra parecerse cada vez más un humano.
Y tener recuerdos que no están, ¿viste? Y...
Sí, sí, de sus vidas anteriores que siendo otro personaje dentro del parque.
Sí, a mí lo que me sucede con esta serie es que creo que es un gran engaño para el espectador, en el sentido que todo lo que estamos viendo no sabemos bien en qué tiempo se ubica, ni si esa persona es un robot o si eso quizás una persona real. Todo lo que vemos me parece que...
Sí, sí, es un engaño seguro.
Estoy seguro que hay un montón de líneas temporales que estamos viendo sin saber que son distintas líneas temporales.
Puede ser, porque al tener aparte estos robots que no envejecen...
No envejecen, no... es muy engañoso.
Sí.
Y aparte, vos tenés el mundo, el Westworld, el lejano oeste, y después tenés el mundo como real, que serían las oficinas de esta mega corporación de Anthony Hopkins. Y eso es como, por momentos hablan con los androides y no entendés si está pasando en simultáneo, si pasó antes, si pasó después.
Sí, es algo que está después, están chequeando que si después hubo un incidente.
Claro.
Están verificando todo, no se sabe.
Y es como una mezcla de tiempos y de ideas y de mundos, y es muy loco y me gusta mucho porque me tiene cosas de Lost. Y que me encanta eso de no entender lo que estoy viendo, pero lo sigo viendo porque me gusta, ¿entendés? Y me parece que tiene buenos personajes, tiene un gran elenco. La verdad, para ser una serie de TV, tiene un gran elenco.
Tiene los mejores elencos probablemente de la serie.
Ed Harris la rompe toda.
Ya, a ver, Ed Harris y Anthony Hopkins, ya tenés un piso ya está. Anthony salarial.
Altísimo.
Exacto.
Evan Rachel Wood.
Tenés todos que tienen personajes en.
Y los conocés de cine a todos. No es exactamente. Que, ¿sabes?
Hay uno. El que hace. Espera, quiero buscar el. El personaje, porque no me acuerdo el nombre.
Bernard. No. Teddy. William. Logan. Opa,
Yo aparte soy un desastre con los nombres. Y vi dos episodios, entonces. El que sería, spoiler alert.
Sí.
Como el hombre negro.
William, sí. No William. Sé, le conozco la cara, pero no sé dónde.
¿No es el de Ex Machina?
No, no, ese es Dominic Hall Gleason. No, no es.
Listo.
Es otro.
Eso quería sacarme.
No, ya
podés Jimmy salir. Simpson se llama William.
Bueno, entonces, la serie me parece que va por un muy buen camino. Me parece que el episodio 4 es el mejor de la serie hasta el momento. El primero es muy bueno.
Todavía no lo vi, el 4.
El primero es muy bueno. Y el 4 despeja un par de dudas que se vienen sembrando, pero a su vez, lo que despeja lo termina después abriendo, de cierta manera, ¿no? Porque no sé si.
Sí, a ver, yo hasta el 2 no hay respuestas, no. Básicamente, son todas preguntas.
No, hay un par de ideas.
Trabaja en Zodiac, el que hacía
sí, no, William. Ni en pedo me acuerdo de qué personaje de Zodiac hace. Así que creo que Westworld es una está teniendo un gran presente y va a tener un gran futuro.
Sí, la única cosa que puede perjudicar a Westworld hoy es que se estrena, sale el mismo día que The Walking Dead.
Los domingos a la noche.
Exactamente.
Sí, eso es un...
A ver, hay que ver cómo le afecta. O sea, no creo que...
En público tuvo dos palos el día del estreno. Después bajó uno y medio, dos de nuevo.
Por eso me parece que va a pasar lo que pasa siempre, o lo que suele pasar es que el entretenimiento prima sobre la calidad.
Totalmente, muchas veces.
Entonces, yo creo que va a pasar a eso.
Amamos a Walking Dead igual, pero son distintos calibres de.
Son dos cosas distintas. Dos cosas. Sí, sí, sí.
Totalmente distintas.
Pero la verdad, sí. Prometedora.
Y seguramente cerraremos con algún especial con el fin de temporada.
Y fin de temporada se lo va a merecer. Se lo va a merecer.
Vamos a ver.
Invitados, mesa redonda, asado. Sí,
totalmente. Quilombo.
Quilombo.
Mucho quilombo.
Sin romper nada.
Así que bueno, Tommy.
Bueno,
ya estamos, ¿no?
Hasta acá llegamos. Vean todo lo que recomendamos porque está todo bueno lo que recomendamos. Hoy no tuvimos nada malo.
No, nada malo. Y si vieron The Walking Dead en paralelo, está saliendo en este mismo momento también un especial de
The Walking Dead para que lo puedan disfrutar y escuchen nuestras opiniones.
Sí.
Así que bueno, será hasta la próxima. Tommy, un gustazo como siempre.
Igualmente y adiós.